Mujeres con historia.
El pasado 29 de marzo, el embajador de Gran Bretaña en Bruselas, Tim Barrow, presentaba a las 13:20 de la mañana la carta que oficialmente iniciaba la cuenta atrás de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. 44 años en los que el Reino Unido ha sido uno de los miembros con más poder y que desde un principio obtuvo sus particulares condiciones. En 1992, gracias a la cláusula de excepción denominada opt-out, no tuvo la obligación de entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, manteniendo como moneda oficial la libra, en vez de implantar el euro como hizo el resto de los países miembros. Otra de las excepciones fue su no participación en el espacio Schengen. Además, rechazó el nuevo tratado sobre disciplina fiscal. Vamos, que han sido bastante mimados por la Unión Europea. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no ocultó su tristeza al tener que iniciar el divorcio del Reino Unido.
No hay razón para aparentar que hoy es un día feliz.
Como sabéis, todo comenzó cuando el primer ministro David Cameron quiso que los habitantes del Reino Unido se pronunciaran votando el 23 de junio del 2016 si querían pertenecer a la Unión Europea o, por el contrario, deseaban salir de ella. Opositores de otros partidos eran auténticos euroescépticos que cada vez más, según las encuestas, lograban posibles votantes y Cameron quiso zanjar la cuestión. Al final, el órdago le salió mal y él, que era un claro defensor de continuar en la Unión Europea, tuvo que dimitir, tal y como había prometido, si los británicos votaban sí al Brexit. En ese mismo momento comenzó la carrera por sucederle, destacando dos candidatas del Partido Conservador, el partido que hasta la fecha había liderado Cameron y que tenía mayoría en el Parlamento. Esas dos candidatas fueron la viceministra de Energía, Andrea Lipson, y la ministra de Interior, Theresa May. Parece que una desafortunada declaración de Andrea, en la que afirmaba que ella sería mejor líder porque tenía hijos, en vez de favorecerla, le perjudicó, porque atacó un aspecto personal de Theresa May, quien no tiene hijos. Finalmente, Andrea Lipson retiró su candidatura y Theresa May se alzó como única alternativa a ser el primer ministro del Reino Unido. De esa forma se convertía de facto en la segunda mujer al frente del gobierno británico, después de que Margaret Thatcher lo hiciera hacía 27 años ya. En realidad, muchos son los que la comparan con la Dama de Hierro, afirmando que May es una de las políticas más duras y astutas del Reino Unido. Otros también la relacionan con su homóloga alemana Angela Merkel, ya que las dos tienen en común ser hijas de sacerdote. Teresa es hija única del clérigo anglicano Hubert Brasher y de Zaide Barnes. Según cuentan, siempre le ha gustado la política y dicen que siendo una preadolescente de 12 años, tuvo claro que se quería dedicar a ello. Aunque, curiosamente, no estudió ciencias políticas sino geografía en la Universidad de Oxford, donde conoció a su marido, Philip May. La pareja se conoció cuando Benazir Bhutto, por entonces compañera de universidad, se lo presentó a Teresa en los años 70 durante el baile de la Asociación de Estudiantes Conservadores. Al parecer, el flechazo fue inmediato. Ambos llevan casados ya 35 años y, aunque no lograron tener hijos, se apoyan en sus carreras profesionales. Philly trabaja como gestor y banquero en la City, en concreto en el Capital Group desde 2005. Teresa también estuvo trabajando en el Banco de Inglaterra y como financiera y asesora internacional en la Asociación de Compensación de Pagos. Pero resulta que en 1986 terminó renunciando cuando ingresó en el Partido Conservador y se convirtió en concejal del barrio londinense de Merton. Tras varios intentos infructuosos de entrar en el Parlamento, lo consiguió finalmente en 1997 como representante del Partido Conservador por Maidenhead. Poco a poco logró ganarse la confianza de sus compañeros, convirtiéndose en 2002 en la primera mujer en presidir el Partido Conservador. David Cameron ya conocía su resolución y experiencia en política y no dudó en nombrarla ministra del Interior y de Igualdad cuando él se convirtió en mayo de 2010 en primer ministro del Reino Unido. Teresa, dos años después, le pasó la cartera de Igualdad a María Miller, centrándose en sus cometidos de Interior, asunto que le absorbía muchas horas al día. A pesar de que en 2013 declaró que tenía diabetes tipo 1, no se amilanó y quiso cumplir con el compromiso adquirido con David Cameron de mantener en menos de 100.000 la cifra de los inmigrantes que ingresaran cada año en el Reino Unido. Teresa lo intentó, pero no lo logró, lo que le causó innumerables críticas. Incluso tuvo un grave enfrentamiento con uno de sus asesores más próximos. Y es que dicen los que la conocen que Teresa May es una gran trabajadora, pero muy difícil en el trato. Y a la hora de enfrentarse a ella es una auténtica fiera corrupia. Eso fue lo que le pasó a Michael Gove, quien se enfrentó a Teresa porque no estaba de acuerdo en su forma de abordar y combatir el extremismo islamista. A Teresa no le tembló el pulso cuando decidió quitarse del medio al beligerante Gove, despidiéndole al momento. Con esa misma determinación ha tomado las riendas de ejecutar el Brexit.
Este es un momento histórico para el que no habrá vuelta atrás. Gran Bretaña va a abandonar la Unión Europea. Vamos a tomar nuestras propias decisiones y vamos a hacer nuestras propias leyes. Vamos a asumir el control de los asuntos que más nos importan y vamos a aprovechar esta oportunidad para construir una Gran Bretaña más fuerte y más justa. Un país del que nuestros hijos y nietos se sientan orgullosos.
Teresa May, quien antes de ser nombrada primer ministro por los colegas de su partido, abogó tímidamente por la permanencia en la Unión Europea, ahora tiene muy claro que al apelar al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, la separación será, como decidió el pueblo británico, permanente. La carta que May ha enviado a la Unión Europea, algunos analistas la califican de carta edulcorada, pero envenenada. La larga introducción, con buenos gestos e intenciones, no debe alterar la perspectiva de que el Brexit será duro y extremista.
En su carta, Theresa May acepta que las cuatro libertades son indivisibles, pero quiere negociar la nueva asociación económica y de seguridad al mismo tiempo que el divorcio y apunta que desearía periodos de transición. En Bruselas, sin embargo, lo que quieren es ir por partes. Primero la salida y, como advierte el negociador del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, nada puede ser mejor que estar dentro.
And that is not a question of revenge. That is not a question of punishment.
No es una cuestión de venganza, una cuestión de castigo, añade, sino simplemente de justicia. Según el presidente del Consejo, Donald Tusk, las negociaciones son un simple control de daños.
Our goal is clear.
Nuestro objetivo es muy claro.
To minimize the cost.
Minimizar el coste. Estamos preparados, dice por su parte el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
We stand ready.
Los jefes de Estado y de Gobierno debatirán y aprobarán sus líneas rojas en una cumbre extraordinaria a finales de abril.
La incertidumbre y el desasosiego que perdura entre los británicos asentados en Europa y los europeos no británicos asentados en Reino Unido es algo que Teresa May podría haber solucionado antes de enviar los documentos de divorcio a Bruselas. La Cámara de los Lores le propuso saldar el polémico tema reconociendo los derechos adquiridos de los ciudadanos que se encuentran en la mencionada situación de incertidumbre. Teniendo en cuenta que la cifra no es nada baladí, ya que 4 millones de familias están ahora con miedo a saber qué va a pasar con su futuro, si conservarán sus empleos, si tendrán atención sanitaria, vivienda o cuál será la situación escolar de sus hijos. Ante este temor y desasosiego, la respuesta de Theresa May y el Partido Conservador que representa ha sido hacer oídos sordos. Theresa May ha afirmado que no quiere convocar elecciones en el país antes del 2020, ni tampoco quiere preparar un presupuesto de emergencia a causa del Brexit. Veremos si al final el divorcio de la Unión Europea concluye amistosamente en estos 2 años de negociaciones que se presentan con tiras y aflojas, o por el contrario, el precio que tendrán que pagar ambas partes resultará demasiado caro y encima con intereses. Agradecer a mis compañeros Jacobo de Regoyos, corresponsal en Bruselas, a Nacho Arias y a María Jesús Moreno su colaboración. Y deseamos que la supuesta fragilidad de la Unión Europea tras la marcha del Reino Unido se convierta en una roca fortalecida que logre aprender de sus errores y sepa mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.